Son ya 43 las víctimas mortales del accidente en Ademuz y quedan aún 37 personas ingresadas. En Barcelona, el accidente de Rodalíes anoche tras la caída de un muro. La víctima es un maquinista en prácticas de 27 años. Hay 37 de heridos, 5 de ellos graves. Y te recuerdo también que todavía hay familias del accidente de Córdoba que siguen sin saber nada y que continúan en el centro cívico de la capital cordobesa, habilitado como punto de información. Tony Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿de cuántas familias estamos hablando?
Pues de más de 100, más de 100 personas que han pasado ya por el centro cívico. La eterna espera de los familiares hoy llueve aquí en Córdoba. Ya no llegan nuevas familias, pero sí que llegan más familiares a arropar a quienes se encuentran aguardando noticias de sus seres queridos. Hoy hemos conocido que cualquier noticia que se les transmite en este lugar siempre se facilita en coordinación con los psicólogos y que se ha decidido que a los afectados nunca se les informe por la noche para respetar su descanso en los hoteles de la ciudad habilitados, aunque también hemos conocido que a la inmensa mayoría de los familiares les cuesta mucho abandonar este centro cívico porque lo consideran su lugar de referencia dentro de un momento tan, tan difícil. La previsión es que sigan llegando identificaciones y el reto y lo deseado sería que hoy se culminara este arduo y delicado proceso.
Gracias, Tony. En fin, las víctimas son siempre lo primero, lo sabemos, al tiempo que seguimos con infinidad de interrogantes sobre lo que ha pasado, sobre el estado de las infraestructuras del tren en España. La última hora es que el ministro Óscar Puente confirma que hay muescas del Irio y dice que se estudian si se deben a algo que había sobre las vías o si la propia vía se estaba empezando a romper. Esto acaba de decir el ministro Puente. Nos atiende ya al mediodía COPE Raúl, es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad en España. Raúl, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Pues primero quiero trasladar mis condolencias a todas las víctimas de Ademuz, como a los familiares de mis compañeros que han perdido la vida. Primero, ¿cómo estábamos? Pues impotentes y consternados. Sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos cuándo.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros desde el puesto de conducción son esas vibraciones y es una realidad. Entonces, claro, es algo, aparte, más allá de lo que alega DIF, que es la falta de confort, nosotros entendemos que el material pues repercute en la fatiga, ya no solo del material ferroviario rodante, sino también de la propia infraestructura.
¿Te has hecho alguna vez en la trayectoria desde Málaga a Madrid? ¿Has pasado por Ademuz?
Yo de hecho, una de las cosas que más me impactaron cuando salió el accidente, sabía que iba a haber algo detrás muy feo, porque conocía que la infraestructura tenía un talud al lado derecho y la vía estaba elevada en terraplén y había una caída. Ni los peores sueños te imaginas que puede ocurrir en alta velocidad.
¿Tú habías notado baches o incidencias en ese tramo?
A ver, te hablo ahora ya como viajero. Yo noté con la vía recién renovada y justo hace un año y medio, pues que subiendo Sierra Morena, que eso bacheo, era normal para una vía recién renovada.
¿Es normal que en el centro de mando de ADIF se pierda un tren como el Alvia y que en las conversaciones que estamos conociendo hasta el momento, ni el maquinista del tren Irio ni la persona que está en el centro de mando de control de todos los trenes supieran que había un tren Alvia a 200 kilómetros por hora?
Bueno, creo que se está llevando a un punto que no es el correcto. En este caso, y por las imágenes, fue lo primero que mostró inclusive el ministro Puente, se ve claramente como ese tren sí que figura, ¿no?, la numeración del tren, pero ya se ve que está pasando los cambios de salida, bloqueando en rojo ese cantón de salida. Lo que dicen los audios, y queda claramente expresado en ese audio, que no sabemos la veracidad que tenga, también hay que decirlo, es que no le viene otro tren, pero eso no quiere decir que él ya sabía que había pasado uno antes. Lo que nunca te imaginas es que confluya el momento del descarrilo con el paso de esa circulación por la vía contigua.
Pero el compañero de Lirio, Raúl, discúlpame, tuvo que ver pasar el tren Alvia, porque lo que se descarrila es la cabecera con los últimos de Lirio, es decir, le vio venir.
Claro, pero que entendáis que a esas velocidades es a veces complicado, porque si estás atendiendo en este caso a lo que es una posible avería, que es lo primero que detecta ya el compañero de Lirio, esa detección de avería puede ser que tuviera unos segundos en que a esas velocidades el otro tren ni lo pudiera ver, estuviera detectando primero la avería, que podría ser el inicio de ese descarrilo, que es cuando también el compañero del vídeo, por esos audios que tampoco podemos darle una velocidad, y él dice que tiene un enganchón de catenario, pues estaría intentando detectar también de dónde venía ese problema. Entonces, pues estando mirando esa pantalla o esa pantalla de diagnóstico que tuviera su vehículo, pues lo pudiera parar unos segundos y en ese momento a 110 kilómetros por hora que venía la vía, la percepción es todo muy rápido, los kilómetros pasan muy rápido.
Los ciudadanos de a pie, que estamos todos perplejos, nos preguntamos por qué habéis tardado tanto en convocar una huelga, si realmente vosotros sentíais que había un problema en las infraestructuras, que os sentíais inseguros en vuestro trabajo, porque al fin y al cabo nosotros estamos en vuestras manos, que podía pasar una desgracia, como me decías al principio, no sabíais cuándo, pero antes o después. ¿Por qué se ha tardado tanto en movilizarse?
Bueno, yo te puedo hablar como un ferroviario más, sino a nivel sindical. Creo que sabemos en este país también un poco los movimientos sindicales que acontecen, pero lo que sí es cierto es que en el conjunto de los ferroviarios, si se puede ver en este tiempo atrás, hemos tenido varias convocatorias de huelga en general, y ya no solo el mayoritario maquinista, sino otros sindicatos también, incluso minoritarios, defendiendo precisamente pues esa desmembración del ferrocarril. Y dentro de ello pues va todo incluido. Va lo que sería la infraestructura, va esa transferencia de competencias, esa pseudo-liberación que se ha hecho con la introducción de nuevas compañías. Entonces yo creo que llevamos tiempo avisando que esto al final pues repercutiría en algún momento en esa calidad del servicio que se ofrece, ¿no?
Raúl, maquinista, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y por darnos tu versión de cómo está la situación y qué es lo que ha podido pasar. Y muchísima suerte y mucho ánimo, porque si vosotros no cuidáis por vuestros puestos de trabajo y la seguridad en vuestros puestos de trabajo, nosotros, los viajeros, estamos en vuestras manos.
Podéis estar tranquilos porque, desde luego, los ferroviarios todos a una vamos a velar para que cualquier viajero que se suba en un tren pueda seguir haciéndolo. Y lo que necesitamos también es, precisamente, ahora más que nunca, el apoyo de toda la ciudadanía para que apoye desde el primer tripulante que le recibe en el tren hasta el último maquinista que va conduciendo ese vehículo.
Gracias.